Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Subterráneo y el día de hoy les traigo chisme fresco y por esto, bueno, chisme antiguo, pero por eso es sin guión ni nada porque quiero irme prendiendo poco a poco porque es el chisme de la gran enemistad que acaba de terminar entre Alejandro González Iñárritu y nuestro queridísimo Guillermo Arriaga. Es uno de los grandes chismes de la historia del cine mexicano contemporáneo. Es un chisme que además nos permite entrar en un debate muy fino y muy interesante que básicamente es el siguiente. ¿Cuál es el autor de una película? ¿Quién es el autor de la película? ¿El que dirige o el que escribe la historia? ¿El director o el guionista? Y vamos, en tiempos después de los años 60, cuando vino la Nouvelle Vague, que fue este movimiento francés asociado al cine, pues claro, se empezó a revalorar esta idea de que el director era el autor tal cual de las películas. Era el hombre que estaba detrás, era el premiado, digamos, al que se le achacaba el éxito o el fracaso de una obra, era el director. Y esto viene porque Godard sus seguidores, Chabrol, bueno, no sus seguidores, pero sus colegas, sus seguidores, Truffaut, los grandes artífices de la Nouvelle Vague, tenían la idea, eran super fans de Hitchcock y les molestaba muchísimo la idea de que Hitchcock no fuera reconocido más que como un técnico. O sea, el que ponía en marcha un guión, el que orquestaba. Y entonces ellos crean, junto con Bazán, la teoría del autor, la teoría del director como autor total de la obra de cine. Entonces, bueno, empieza aquí el rollo. Y desde los 60s hasta nuestros tiempos, pues claro, podrán ustedes notar que en los Oscar, pues la mejor película es la mejor película y suben los productores. Pero el gran premio del autor o el gran premio de quien está detrás de una película, pues se lo dan al director. Y el premio de guionista es un premio que se da pues a la mitad de la ceremonia, sin mayor alaraca, la gente no sabe bien a bien quiénes son los guionistas, no tienen el mismo nivel de publicidad. Cuando se dice una película de Alejandro González Iñárritu, cuando se dice una película de Alfonso Cuarón, cuando se dice una película de Guillermo del Toro, realmente no necesariamente el que escribe la historia es Iñárritu del Toro o Cuarón, ¿no? Entonces, sí está muy claro que en el cine el escritor está en un escalón, entre comillas, más abajo, o al menos la industria lo premia menos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el teatro? El teatro es una prueba de que la cosa no está tan clara, porque, por ejemplo, cuando uno va a ver una obra de Shakespeare, pues es una obra de Shakespeare montada por fulano de tal, pero la obra es de William Shakespeare. O sea, el texto es el que manda. Y ya el director o la directora pone, digamos, en marcha una serie de entramados narrativos, escoge si va a ser una adaptación de Shakespeare moderna o si va a ser una adaptación un poco más apegada a los hechos históricos de la época, qué va a poner en el escenario, cómo va a orquestar estas transiciones, cómo dirige a los actores, etc. Pero la obra es de William Shakespeare. Y así ocurre en el teatro. El que manda es el autor del texto, ¿no? Las ideas, el que plasma las ideas, el que plasma los diálogos. Entonces, realmente, toda esta enemistad en parte de algo que inicialmente es un concepto muy bello y muy bonito y que rara vez ocurre en el mundo del cine, pero que aquí ocurrió de manera tremendamente explícita, que es la idea de que Alejandro González Iñárritu busca a Guillermo Arriaga, o bueno, entran en contacto, son amigos, deciden hacer esta película Amores Perros y deciden compartir el nivel. O sea, de alguna forma Iñárritu dice, ok, el trabajo que yo estoy haciendo como director en Amores Perros es un trabajo que pues es equiparable de alguna manera al trabajo que tú, Guillermo Arriaga, estás metiendo en las ideas que dan vida a la película. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un tándem. No voy a ser yo tu jefe, no vas a ser tú mi subalterno, no vamos a darle un peso distinto a la historia y a la ejecución de esa historia, a la interpretación visual de esa historia, porque básicamente un director lo que hace es interpretar visualmente un guión. Entonces no vamos a darle un peso distinto, sino que vamos a ir a la par. ¿Y qué implicaba eso? llegan a un acuerdo tácito. Evidentemente no hay un contrato notarial firmado de Iñárritu y Arriaga, pero llegan a un acuerdo tácito en donde los premios que recibiera la película iban a ser compartidos por ambos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno dice una película de Alejandro González Iñárritu, una película de Guillermo del Toro, una película de Stanley Kubrick, aquí diría una película de Iñárritu y Arriaga, de Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu. Compartían, digamos, la jerarquía. La ponían en el mismo lugar. ¿Qué ocurre? Pues no se esperaban, yo supongo que nadie se espera, vamos, todo mundo espera que su película le vaya bien, pero nadie espera que sea una película con un nivel de importancia tan radical como el de Amores Perros, que nos guste o no, independientemente de si consideramos que es una buena película o no, esa no es la discusión es que fue una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano contemporáneo, porque abrió un apetito al cine mexicano que llevaba un par de décadas al menos bastante, bastante adormecido, ¿no? Entonces empieza otra vez el cine mexicano. Yo me acuerdo que estaba muy niño cuando salió Amores Perros, estaba muy chico y me acuerdo que fue la primera película mexicana que yo quise ver, en el sentido de que hablaba con mis amigos de la escuela y decíamos, ay cabrón, Amores Perros, suena que está muy densa, suena que está muy loca. Y luego veíamos, porque hubo una muy buena campaña publicitaria, Alejandro González Iñárritu, publicista de profesión antes de ser director, pues claro, tenía muy clara la forma en la que tenía que vender su película, es un tipo tremendamente hábil para vender sus obras. Y entonces activan todo este, digamos, aparato publicitario basado en el choque. Yo me acuerdo ver en Canal 5, no sé en qué canal, toda este behind the scenes del choque, ¿no? Que imagínense, lo comenté en un reel hace poco en el Instagram, pero imagínense lo jodido que estaría el cine mexicano, que era un acontecimiento que alguien filmara un choque ordinario en la Ciudad de México, ¿no? Que vamos, si es la escena donde se construye, digamos, esta unión entre las tres historias. Pero vamos, hemos visto choques toda la puta vida y no es que sea una cosa que te vuele la cabeza y digas, Dios mío, un choque en la Ciudad de México, qué radical, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que hicieron una gran campaña de publicidad, la película pegó muy duro, fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y, bueno, abrió todo un panorama nuevo de deseo de consumir y hacer cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, nadie lo esperaba, yo creo que ellos tampoco. Supongo que sabían que tenían una película sólida ahí metida, pero no se esperaban lo que en realidad acabó pasando. Ahora, ¿qué sucede? Viene la fama. Y vamos, yo creo que es un poco, debe ser frustrante y debe ser muy terrible enfrentarse a la fama, ¿no? La fama debe ser un monstruo que cuando no lo conoces, y vamos, en esencia, nadie está preparado para la fama porque nadie conoce lo que es ser realmente famoso. Entonces viene esta fama y viene esta idea de la película. Y claro, cuando se habla de la película, pues tienes que ver quién está detrás de la película y quién es el autor de la película. Entonces empiezan una serie de friccioncillas ahí, no del todo intensas, sobre todo porque Arriaga, en Amores Perros, había estado en el set todos los días de la filmación. O sea, Arriaga estuvo al pie del cañón junto con Iñárritu, prácticamente codirigiendo Amores Perros. Vamos, no sé a qué grado tenía esta visión como de opinión, pero supongo yo que era un tándem. Vamos, estuvo todos los días ahí. Estuvo todos los días coexistiendo con Iñárritu, coexistiendo con estas escenas, filmando, fijándose que lo que saliera era lo que él tenía pensado en el guión, etc. Entonces, casi, casi era una cosa de codirección, ¿no? Entonces, bueno, viene todo este boom, viene toda esta explosión tremenda y claro, viene la idea de, bueno, ya desmadramos el cine mexicano, ¿qué más hay? Pues vamos a Estados Unidos. Y viene 21 gramos, ¿no? Esta segunda parte de una trilogía que no, supongo que no estaría pensada, pero que con el éxito se desarrolla. Entonces viene 21 gramos, una película ya interpretada por actores estadounidenses, una película que ya se vende en el mainstream internacional, que no le va tan bien como a Amores Perros en cuestiones de crítica. Es una película a lo mejor que tiene ciertos problemas narrativos, ciertos problemas de ejecución. Yo la verdad no soy fan de 21 gramos. Y empiezan las fricciones porque en el set de 21 gramos notan que Arriaga pues ya no va todos los días. O sea, hay una separación, digamos, de la rutina fílmica de Iñárritu y Arriaga, que era, pues, hay llamado y tenemos 2 meses de filmación y vamos a estar 60 días juntos, ¿no? Y tenemos un mes, vamos a estar 30 días juntos. Tenemos estos llamados, todos los días vas a venir tú al set. Y aquí se empieza a notar que en 21 gramos ya no está Arriaga todos los días. Está presente, pero no todo el tiempo. Sale 21 gramos. Llama la atención de los mexicanos, sobre todo, pues porque todos estábamos esperando qué coño iba a pasar con la carrera de estos grandes autores, ¿no? Iñárritu y Arriaga. Y de repente, pues ya, bueno, salió. Yo la fui a ver, me acuerdo que fui a ver 21 gramos al cine, con mis padres. Y vamos, era una película que yo, de joven, me gustó. Ya ahorita volviéndola a ver, no, esa sí envejeció, creo que no tan bien. Y luego viene Babel. Y son cosas que ocurren, que uno se entera, pues por tras bambalinas y realmente por el chisme puro y duro. Pero viene Babel y ya empieza a crecer el run run, porque claro, aquí ya en 21 gramos, pues es Iñárritu, ¿no? Es una película de Alejandro González Iñárritu. Él va a las entrevistas, él tiene como la visión cantante y tiene la voz cantante, perdón, tiene la voz cantante de esta venta de la película, de este posicionamiento, este trabajo directorial, es el que acapara las miradas. Y vamos, es imposible, ¿no?, batallar con el ego, ¿no? El ego, que es una palabra muy usada, pero que realmente como que la analizamos poco, ¿no? Es una palabra que usas como cuando usas taza o café, ¿no? Que realmente no piensas cuando la usas. El ego está como muy definido en la cultura occidental como algo, como la noción digamos, el ego es supuestamente, en la interpretación occidental, es este sentimiento de lo que realmente eres, esta imagen que tú tienes de ti mismo y tu deseo de inflarla, ¿no? Pero realmente el ego está en la tradición oriental, es una cosa como mucho más profunda y mucho más intensa, que es la derrota de ti mismo, ¿no? La idea de para entenderte a ti mismo, para lograr llegar a algún lado, tienes que derrotar al ego. Es una batalla constante, ¿no? Entonces, claro, la fama convierte al ego de estos dos hombres, que bueno, pues ya de por sí se creían chingones con Amores Perros, en una batalla verdaderamente campal sobre quién es el más chingón, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso porque me interesa mucho hablar de la idea de qué tanto el director es el responsable y qué tanto el guionista. Entonces, bueno, el punto es, llega Babel y ahí sí ya hay un rompimiento claro. No se aparece, no solamente no se aparece Arriaga en el set de Babel, sino que Iñárritu da la orden, él tiene el guión. Hubo una especie, ya no se sabe aquí hasta qué grado, pero creo que hubo una especie de reescritura del guión de Babel porque a Iñárritu no le gustó lo que le llegó, y al grado de que le prohíbe la entrada al set a Arriaga, ¿no? Esto no me lo contó Arriaga, no me lo contó Iñárritu, pero es el run run. Tengo que decir que pues sí, estos son chismes que, bueno, pues vienen de buenas fuentes. A mí me los han contado gente que sabe mucho más que yo de la industria, y bueno, da la impresión de que Iñárritu le prohíbe la entrada al set a Guillermo del Toro. Y entonces ahí viene ya a Guillermo del Toro. Le prohíbe la entrada al set a Guillermo Arriaga. Y entonces viene ya ahí la ruptura total. Acaban Babel y saca una carta. Saca una carta a Iñárritu, firmada por un montón de... por Gael García, por Vanessa Bauch, además. O sea, como que estuvo firmada por varias personas. En donde básicamente le decía a Arriaga que tenía un ego trip cabrón y que ya se acaba la relación. Y que básicamente le decía que su idea de que él era el autor de todo estaba errónea y que no, las cosas no iban por ahí. Y que se acababa la relación y era una especie como de divorcio mediático. Luego después de 13 años o de 16, más de una década después, Arriaga saca un comunicado también en donde dice que pues, hace 13 años que no lo ve y que ni lo quiere ver y que chinga a su madre el mundo y tal. Ahora, lo interesante de toda esta experiencia es que los dos, dolidos como buenos divorciados, dicen, este pendejo no sabe con quién se está metiendo. Y no sabe, sobre todo, que sin mí no es nada. Entonces, Iñárritu piensa eso, Arriaga piensa eso, y los dos deciden hacer sus películas solos. Y dicen, a huevo, cabrón, ahora sí, ya no tengo este pinche lastre de Arriaga, voy a hacer mi película, pum. Y Arriaga dice, ya no tengo este lastre de este cabrón, voy a hacer mi película. Y es más, voy a hacer una película que se llama El Búfalo en la Noche y le voy a poner una película de Guillermo Arriaga, a pesar de que no la dirija yo, una película de Guillermo Arriaga, la chingada, pum. Entonces sale en el póster, pues déjenme, voy a hacer una pausa aquí y que me lo pongan de nuevo. Venga, ya lo busqué, es una breve pausa porque quise buscar el póster del Búfalo de la Noche y yo me acordaba, y en efecto aquí está, el Búfalo de la Noche la dirige Jorge Hernández Aldana, y abajo de el Búfalo de la Noche dice de Guillermo Arriaga, así con letrotas, ¿no? Dice, chingo a mi madre, si no voy a hacer algo más chingón que lo que este pinche Iñárritu. Yo puedo usar a cualquier director, güey, porque pues un poco el rollo es, si yo tengo una historia sólida, porque la puede dirigir cualquier pendejo y yo puedo hacerla. ¡Pum! Fracaso, una película infumable, una película protagonizada por Diego Luna que dices, Dios, no. Fracasa. Y luego Iñárritu, lo bonito de la historia es que a Iñárritu le pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver qué sale en el póster de Beautiful. Vamos a ver qué tan... El ego, ¿no? El ego de Iñárritu también a tope con la cope. Dice, una película de Iñárritu, a la chingada. No hay nada más, ¿no? Si ustedes ven el póster de Beautiful, sale Bardem, así en letras rojas, Beautiful abajo y arriba, antes que el título, antes que Bardem, dice... Una película de Iñárritu, por mis huevos. Y claro, ¿qué ocurre con una película, con Beautiful, una película de Iñárritu? El guión de Alejandro González Iñárritu, con una serie de co-guionistas, pero es el guión de Alejandro González Iñárritu, pues que es una mamadota también, ¿no? Entonces es una película, un misery porn, enloquecido, con una serie de cosas que... Entonces es muy linda la historia... Porque nos responde, o sea, la historia en sí, esta historia de enemistad responde cabalmente la idea central de todo el pleito. Ni el director lo puede todo, ni el guionista lo puede todo. El balance que tenían esos dos cabrones cuando estaban trabajando contentos en Amores Perros, que era un balance en donde los dos estaban apostando todo, donde los dos tenían esa misma, donde el ego todavía no existía porque un cabrón era un publicista y el otro era un güey que ya le habían hecho una adaptación de una novela suya, pero que no había funcionado y pues tampoco eran las grandes divas, ¿no? No tenían el ego, todavía no había que derrotar un ego que no existía. En ese momento esos güeyes conectan y hacen una chingonería. Bueno, algunos piensan que es mala, pero a mí me gusta, salvo la mitad, pero bueno, me gusta. Ahora, el rollo es, la pregunta que ellos se hacían, la pelea de quién es el más chingón, el escritor que hace la historia o el director que traduce esa historia a imágenes, no es ninguno de los dos elementos, es el más chingón. Un guión extraordinario puede convertirse en una película de mierda con un director mediocre. Un director estupendo puede hacer un guión mínimo de 2 páginas y convertirlo en algo verdaderamente cabrón también. Hay casos que han sido así, ¿no? Por ejemplo, porque veía una... quise investigar un poquito qué había de declaraciones en YouTube y hay una entrevista con Vanessa Bauche, una entrevista bastante reciente con Vanessa Bauche. Y Vanessa Bauche dice, no, hay una regla, en el cine hay una regla. El guión es lo más chingón. Neta es lo más chingón. O sea, neta es ese es el parámetro. No es cierto. ¿Qué sería Jonathan Glazer, por ejemplo? Jonathan Glazer es un director, uno de los directores que más admiro yo ahora mismo. Es un director contemporáneo que es un gran buscador de historias, ¿no? Es un tipo que busca novelas, que busca materiales fuente muy chingones, ¿no? Pero ese cabrón eleva esos materiales fuente a una cosa verdaderamente demencial. O sea, The Zone of Interest, esta película sobre esta familia que vive afuera del campo de Auschwitz, si ustedes leen la novela es muy buena, es una novela funcional que opera chingón. Pero el material fuente no tiene nada que ver con la puta película. Sí, está ahí el esqueleto, está la idea, está el tal, pero la forma en la que ese cabrón eleva el material fuente, el estilo, la forma de filmar, esta idea de, ok, vamos a hacer esta historia, pero vamos a hacerla como en Big Brother y entonces yo voy a poner cámaras a lo largo de toda la casa y nadie va a saber dónde están, entonces los actores no saben desde qué ángulo los estoy filmando porque la violencia no la puedo filmar sin tomar partido y entonces como no puedo filmar la violencia sin tomar partido, no voy a tomar partido poniendo las cámaras al azar. No mames. y luego voy a hacer esto y vamos a poner esta, voy a hacer una escena de una niña buscando y va a ser con esta cámara infrarroja y vamos a... O sea, eleva el material. Sí, está la anécdota del guión, pero es infinitamente superior lo que hace la película de Jonathan Glazer que la novela en sí. Otro ejemplo, también este cabrón. Me fascina esta película que hace con Scarlett Johansson, Under the Skin, joder, mi Alzheimer está cabrón. Under the Skin. Under the Skin es una novela de ciencia ficción de un alien que va a cazar humanos y te dice que los caza porque tiene que mandarlos a una... los convierten como en una especie de alimento, en una madre nodriza, etc. Es una novela de ciencia ficción. Pero la pinche película... No mames. O sea, y en la película ni siquiera está el elemento de ciencia ficción porque todo funciona como una especie de alegoría. No te queda, vamos, sabes que es un alien al final, pero tampoco te queda claro nada, ¿no? O sea, no, la estructura de los aliens ahí no importa. Lo que importa es la puta bestialidad humana, la forma en la que los humanos somos capaces de devastar y al mismo tiempo de esa ternura y al mismo tiempo esa depredación erótica y al mismo tiempo... Pero esos son conceptos que Jonathan Glazer plasma en la película a partir de una novela que es... dos escaloncitos abajo, o tres, o cuatro. Y lo mismo ocurre del otro lado, ¿no? Tú puedes tener un guión mínimo, puedes tener un guión chingoncísimo, ¿no? Que eleva precisamente una película dirigida de forma muy convencional, precisamente porque tienes un guión que eleva, digamos, lo que tú estás narrando. Y es una historia muy interesante. Y dices, bueno, está narrada de forma muy convencional, pero no mames los diálogos, y no mames el guión, y no mames. O sea, es una película que ocurre en una casa... ¿no? Pero el guión, 12 Angry Men, por ejemplo. 12 Angry Men, que bueno, es un guión que además es teatral, pero es la historia, ¿no? Lo que nos interesa de 12 hombres en pugna no es que si la cámara que la colocan, nada, es una película muy funcional que ocurre toda dentro de un salón de discusiones en un juzgado, donde el jurado está debatiendo. Y lo que nos importa es la historia, porque la historia y las interpretaciones y los diálogos pues construyen esta maquinación que va poco a poco cambiando la mente de las personas que inicialmente piensan que alguien es culpable y acaban pensando que es inocente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y lo bonito de esta historia didáctica es que los dos cabrones, con el ego hasta el infinito y más allá, se comprueban a sí mismos que dependían del otro. Los dos. Que los dos solos, que el cine no es un arte de solos, no es un arte de autores totales, es un arte colectivo. Y por más que hayamos encumbrado esta idea del autor total, el director, porque bueno, también están los directores que escriben, ¿no? Los directores, los cineastas totales, ¿no? Están estos cineastas que hacen el guión, que hacen la película. El otro día estaba hablando con Oliver Laje, que es autor de Sirat, que bueno, pues es un cabrón que tiene las ideas muy claras, es un grandísimo director que hizo la mejor película de este año, al menos de lo que he visto, y es un tipo que tiene las ideas muy claras y al mismo tiempo él hace el guión. Dice, vamos a ir por acá. Pero a pesar de eso, el cine, incluso en las películas de este tipo de autores, es un arte colectivo, ¿no? Entonces, muy bonito, me parece una historia muy linda. Al final, después de años de mentarse la madre, o más bien de no hablarse, en el 25 aniversario de la celebración de Amores Perros, que sucedió en Bellas Artes, y que el otro día me decían, ¿y quién pagó eso? Pues todos nosotros, cabrón, pues ¿quién va a pagar Bellas Artes si nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todos los invitados que estuvieron ahí pasándoselo de puta madre, que estuvieron ahí con nuestros impuestos, que me parece que está bien, porque Amores Perros es una película importante, y pues si no, ¿para qué chingados usas ese recinto? Sino pues para celebrar cosas que valen la pena. Pero el punto es que en ese... momento sucede este abrazo de Acatempan en donde sube Iñárritu y dice a mi gran amigo y colaborador Guillermo Arriaga, y entonces sube Arriaga y le da el besito de la paz, y bueno, pues ya son hombres mayores que supongo yo que después de dos décadas superaron finalmente esa batalla de egos tan fuerte, ¿no? Entonces, vamos, es una historia bonita, es una historia de un divorcio, es una historia de una enemistad, es una historia de un menosprecio de dos personas hacia el otro, y al mismo tiempo es una historia de la comprobación de cómo el cine es un arte colectivo, ¿no? Tú puedes, no por nada Guillermo Arriaga se regresó a escribir novelas. O sea, no por nada dijo, güey, no tengo la química que tenía con Iñárritu y mejor para hacer mamadas, mejor hago buenas novelas. Entonces, ¿para qué le voy a dar millón a un cabrón que no lo sabe traducir? Pues mejor hago mis novelas. ¿no? Entonces es un novelista muy exitoso y consigue finalmente el reconocimiento individual que deseaba siendo un novelista exitoso. Ahí sí, la literatura es uno de los artes que sí son, pueden ser totalmente individuales, ¿no? Pueden ser. Y a veces ni la literatura, ¿no? Porque tienes tu corrector de estilo y tienes tu el tipo que te de la editorial que te dice, oye, córtale esto, hazle por acá, ¿no? Está esta historia famosísima de Pedro Páramo, que era una novela de 300 y tantas páginas, y entonces va a ver a Arreola, ¿no? Va a ver Rulfo Arreola y Arreola le dice, cabrón, no mames, córtale todo, güey. Córtale lo más que puedas. Y dice, bueno, pues saca el machete, cabrón, córtale sin miedo. Y pum, y sale una novela de 120 páginas que es la mejor novela mexicana de la historia, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es eso. Ese es el chisme, esa es la estructura, esas son las preguntas. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y si quieren, pues vean Amores Perros, que la acaban de estrenar otra vez en cines. Y pues nada, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana para más Subterráneo. Hasta luego.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.